Las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros significan para quienes vivimos encerrados.
El diario de Ana Frank. Muy buenas y bienvenidos a Starbucks en nuestro segundo capítulo de esta, de esta segunda temporada que estrenamos hace ya unas semanas, un mes en concreto, y con muchas novedades. En el programa de hoy repasaremos vuestras preguntas de la semana, las respuestas que nos disteis, y como siempre os recomendaremos algunos libros. Soy Bea Lara y junto a mí Gine Toral y Cristina Coll. A los controles, Aitana García. ¡Comenzamos! Y como cada semana comenzamos con los libros más vendidos en Amazon, comenzando por un libro de cuentas para ahorro doméstico. ¿Tú qué piensas de esto, Gine?
De ahorro doméstico.
Pues sí, parece, o sea, que la gente quiere ahorrar.
¿Le viene bien?
Sí, parece
más
que sí.
En estos tiempos de crisis.
En el número 9 encontramos Pan casero, de Iván Yarza. Los libros de recetas continúan estando en boga. A la gente le encanta cocinar y a nosotros nos encanta comernos lo que ellos cocinan. Así que si alguna
y que
vez,
lo digas, Bea.
Si alguna vez nos quiere entrar alguna cosita al estudio, nosotras encantadas. En el número 8, El tiempo entre costuras, de María Dueñas, del que hoy además hablaremos un poquito porque creo que Chris nos trae algo de este libro, ¿verdad?
Sí, aprovechando el momento he decidido recomendarlo hoy.
Muy bien, pues luego nos hablarás de él. En el número 7, Yo fui a EGB, de Javier Díaz. Nosotras no fuimos a EGB.
No.
No, somos más jóvenes. En el número 6, de nuevo, un libro de repostería, El rincón de Bea, apasionate por la repostería, de Bea Roque.
Pensaba que era Bea Lara.
No. A mí me gusta mucho cocinar, pero aún no he sacado ningún libro. ¿Quién sabe en un futuro? En el número 5, Fotografía inteligente con Lightroom, de que creo que Gine ya ha
estado. Lo he probado.
¿Y qué tal?
Muy bien. Incluso más fácil que Photoshop.
Vaya, pues mira, nos quedamos con esa recomendación. En el número 4 nos encontramos el cómic de Asterix y los Pictos. En el número 3 y en el número 2, la gente le gusta viajar y tenemos las guías de las ciudades de Moscú y de Seúl. Nada más y nada menos que hasta Corea del Sur se va la gente. Y en el número 1 yo me encuentro algo que me encanta, como es The Legend of Zelda, Hyrule Historia, de Shigeru Miyamoto, que es un libro de arte de este famosísimo videojuego de Nintendo y que además nos trae un manga exclusivo que nos va contando la historia de este videojuego. Así que hasta aquí nuestros libros más vendidos esta semana en Amazon. Vamos ahora a repasar vuestras respuestas a la pregunta de la semana pasada. En el anterior programa os preguntamos por ese personaje literario que se cuela en vuestras pesadillas. Y bueno, en nuestro caso estuvimos de acuerdo tanto Gine como yo en que el payaso de It nos ponía los pelos de punta, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Bueno, Chris, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues Marin en Twitter nos dice Frankenstein y Gates, del Cementerio de Mascotas.
Vaya, Frankenstein en concreto, yo creo que también...
También da miedo, ¿verdad?
Sí, un poquito. ¿Sí? Y que es de Cementerio de Mascotas, es uno de esos que cuando éramos pequeñas siempre también nos daba un poquito
de miedo, ¿no?
De miedo, ¿verdad? ¿Qué más nos comentan, Gine?
Pues Sergio nos comenta en Twitter que Winnie the Pooh. ¿Cómo es eso?
Pues no lo sé, no lo tengo muy claro. Yo no sé si lo dijo en plan cachondeo o que realmente le da miedo Winnie the Pooh.
¿Quién sabe?
Yo no lo sé, no lo sé.
No lo sé.
Bueno, Chris, ¿qué más nos dicen?
Carlos nos comenta en Twitter que Aníbal Lecter con su máscara siniestra le pone los pelos de punta.
¿Y a quién, cierto? No. ¿Y a quién no le pone los pelos de punta a Aníbal Lecter? Tanto en las películas como en los libros nos ponía los pelos, vamos, como escarpias. Bueno, Chris, esta semana nos vas a proponer una nueva pregunta que vosotros, nuestros oyentes, recordad que podéis contestar en nuestro Facebook, Starbucks UMH, o a través del hashtag en Twitter, Pregunta Starbucks. ¿Y qué nos preguntas hoy?
De las pesadillas nos vamos a los sueños, ya que la pregunta de esta semana es: ¿habéis soñado alguna vez algo relacionado con un libro?
Yo creo que sí, que aquí todo el mundo ha soñado alguna vez algo. Y en mi caso a mí me pasa bastante a menudo, supongo que es porque, como muchas veces leo antes de irme a dormir, luego te vas ahí con la copla a la cama, tienes ahí, empiezas a pensar en el libro que has estado leyendo y terminas soñando con ello.
¿Y qué sueñas?
Pues mira, he soñado, he podido estar en sueños en Hogwarts, por ejemplo.
Como si nada.
Como si nada. O la Tierra Media ahí con los hobbits. O también, bueno, en Invernalia, como no. En Juego de Tronos, en muchos lugares. Yo creo que he estado en muchos lugares y he podido vivir muchas cosas en los sueños gracias a la literatura en general. Cristo, ¿y tú qué has soñado tú?
Bueno, he soñado muchísimo con libros, ya que lo bueno de leer mucho y tener mucha imaginación es que a veces los mundos donde transcurren las historias de los libros se trasladan a los sueños. Es muy fácil que pase. Uh-huh. Me pasaba mucho de pequeña. Soñaba con Hogwarts. A mí no me llegó nunca la carta, entonces yo soñaba con ello. Soñaba con el mundo de fantasía, de la historia interminable, y luego más adelante ya cuando crecí un poco con Idún y sus criaturas fantásticas. Ahora mismo lo que más se mete en mis sueños es el mundo de Canción de Hielo y Fuego, que es la saga con la que más obsesionada estoy y se nota.
¿Pero qué haces? ¿Cortas cabezas? ¿Tienes escenas tórridas en tus sueños?
Depende del día. Algunos días estoy en el muro, otros días estoy acompañando a Daenerys. Depende.
Depende del día, ¿no?
¿Y alguna vez has sido madre de dragones en tus sueños?
Eso ya no.
Vaya.
Uy, casi.
Casi, casi. ¿Y tú, Gine, has sido madre de dragones? Porque a ti te pega más.
Me pega más por el pelo, ¿no? Pero no, para nada. Yo lo que pasa es que estoy muy obsesionada con Drácula. Y es normal, tuve hasta pesadillas. Y también, pues bueno, además del libro de Asesinato en el Orient Express, que es de Agatha Christie, que estaba obsesionada por saber quién era el asesino del Orient Express, y soñé que yo misma buscaba al asesino.
Vaya, detective.
Sí.
Detective, nada más y nada menos. Pues bueno,
en mi otra vida fui detective.
Y en tus sueños también.
También.
Bueno, mientras que el detective no sea mordido por Drácula y lo mezcles todo...
Aún no ha llegado el caso, pero cuando llegue lo comento.
Yo también tengo que decir, y se me ha olvidado añadirlo, que en esta vorágine zombie que vivimos, en la que no paran de salir libros y series y películas...
Cierto.
Constantemente yo tengo un terror visceral, no sé por qué, sé que no puede ocurrir, pero si ocurriera, yo tengo un terror visceral a los zombies y sueño a menudo con ello, y hasta que llegó un momento en el cual logré derrotar a uno, no morí en ese sueño, y a partir de ahí ya pasaron de ser pesadillas a sueños de aventuras.
Y de hecho yo soñaba, pero que iba corriendo, ¿no? Me perseguían y yo siempre estaba corriendo, me pasaba el sueño corriendo. Pero al menos hacía deporte.
¿No te levantabas cansada?
Oye, pues sí, ¿eh?
Que corrías en la cama también.
Lo raro es que no me cayera de la cama.
Bueno, pues vosotros recordad que podéis participar en nuestra pregunta de la semana a través de Twitter con el hashtag PreguntaStarbucks y en nuestro Facebook. Os recordamos la pregunta: ¿habéis soñado alguna vez algo relacionado con un libro o con algún personaje literario? Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con nuestras recomendaciones.
Sigue los sabios consejos del refranero español.
Más suela y menos cazuela.
De golosos y dragones están llenos los panteones.
Come poco y cena temprano si quieres llegar anciano.
Son consejos del refranero español y del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Mientras camino mis calles.
Y con estos buenos consejos que nos dejan nuestros compañeros de Radio MH, y yo voy a añadir uno, por favor, hace mucho frío en los estudios. Bueno, vamos a comenzar nuestras recomendaciones de esta semana, que como siempre os traemos cada una de nosotras un título para que podáis elegir y podáis escoger ese libro que va a amenizarlos esta semana hasta que nos volvamos a encontrar en las ondas. Y comienzo yo, como de costumbre, con un libro de un escritor ilicitano que se llama Pablo Poveda, que además fue compañero de aquí de la facultad. Se llama Ella es punk rock y trata de Darío, es el protagonista, que es un joven adolescente que se siente un tanto inadaptado, digamos. Y le gusta la música y digamos que es un poco lo que se considera friki por sus compañeros, ¿no? Lo tiene un poquito de lado, le hacen alguna putadilla... Mm. eso que más, el que más y el que menos ha tenido que sufrir en el instituto, en el colegio, y más en este caso, que él va a un instituto privado, entonces pues aún más. Y un día, bueno, pues con una guitarra entre sus manos, todo cambia. Revolución total y se vuelve incluso popular. Rozará el éxito con las manos gracias a esa guitarra y la música, el punk rock, que es la música que le mueve, pero también entrará en una espiral de descontrol para alejarse de todo aquello que lo atormenta. Unas relaciones tormentosas con las chicas, porque bueno, a esa edad todo el mundo quiere ligar, todo el mundo quiere ya sabemos qué, y parece que va hacia ello, pero lo tiene complicado. Luego también pues tiene un mal ambiente en casa con su padre, que bueno, un poco es complicado uno entenderse con el otro, no se entienden y tienen peleas, y bueno, todo eso hace que termine en un descontrol total. Y el punk pop, digamos que es una excusa en esta novela para reflejar esa rabia adolescente y esa incomprensión, y además refleja fielmente la escena musical que hace unos años empezó a moverse en España relacionado con este género musical. Y bueno, yo salió hace poquito, la semana pasada estaba gratis en Amazon, me lo recomendaron por Twitter y dije, voy a leerlo a ver qué tal, y me ha gustado mucho. Yo lo recomiendo.
Es un libro que tengo que leer también.
Si os gusta la música, si aún sentís esa rabia cuando veis una injusticia de un padre hacia el hijo y no lo entiendes y te gustaría entenderlo, pues este libro yo creo que os puede gustar.
Y tiene muy buen gusto musical también.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, yo os lo recomiendo. Ella es Punk Rock, de Pablo Poveda. Chris, ¿tú qué nos traes?
Pues traigo un libro que se ha mencionado en la lista de los más vendidos en Amazon. Uh-huh. De hecho, se ve que es la única novela de ficción de la lista. Es El tiempo entre costuras, de María Dueñas. Uh-huh. Libro que salió hace unos cuantos años, pero que ahora mismo se ha popularizado mucho debido a la serie. Que
por lo visto está arrasando.
Sí, eso dicen. Dicen que es una adaptación muy buena. Todavía no he tenido la suerte de ver la serie, pero comentan que está muy bien. Uh-huh. Bueno, el argumento, si la gente no lo conoce, se mete en la piel de una joven modista que se llama Sira Quiroga, y que abandona Madrid antes del golpe de estado del año 36 para irse con un hombre del que se enamora, pero al que apenas conoce, por el cual abandona a su novio y deja a su madre. Ambos se instalan en Tánger y al principio todo va bien, pero cuando cambia su vida tiene que trasladarse a Tetuán, que por entonces es capital del protectorado español de Marruecos, y fundar allí un taller de costura costeado de forma turbia e ilegal. Por ese taller pasará mucha gente, bastante relevante para ella, los cuales la empujarán hacia un inesperado compromiso en el que las artes de su oficio ocultarán algo mucho más arriesgado, de hecho relacionado con tramas de espionaje y que le cambian totalmente la vida.
Vaya, que un planteamiento en principio bastante sencillo pasa a convertirse en una novela de misterio y de...
Muy interesante.
Sí, sí.
Sí, la verdad es que yo la leí más o menos cuando salió y he querido hablar de ella ahora porque supongo que mucha gente querrá animarse a leerla. A mí me gustó mucho y disfruté mucho con la historia. Me pareció un planteamiento muy original para lo que es un contexto histórico bastante trillado, como es la Guerra Civil Española.
Así es,
sí.
Ha habido muchos libros que hablan de eso, pero me parece que este trata un punto de vista distinto. Y destaca sobre todo el desarrollo del carácter de la protagonista, que es bastante realista, es una joven valiente y decidida, y un personaje redondo que evoluciona y muy bien construido.
Sí, los personajes de María Dueñas se caracterizan precisamente por esta buena construcción, y este en concreto yo creo que tanto a los fans de la serie como a los que se animen a leer el libro les va a gustar. Y digamos que van a lograr empatizar porque es realista, al fin y al cabo. Porque cuando un personaje es muy plano no entra tanto. Bueno, Gine, ¿tú qué nos traes?
Pues os traigo la leyenda de Sleepy Hollow, de Washington Irving.
Bueno, eso casi que podría haber entrado en el programa anterior de Halloween, ¿eh?
Exactamente. Y bueno, la historia está ambientada en el siglo XIX, en la aldea de Sleepy Hollow. En dicha aldea cuenta la leyenda de un jinete sin cabeza que decapita a sus víctimas con el fin de encontrar su cabeza. Tras una serie de asesinatos, Ichabod Crane, el policía más audaz de Nueva York, es enviado a Sleepy Hollow para investigar estos asesinatos. Allí conoce a Katrina Van Tassel, la hija de un terrateniente, de quien se enamora. No solo investigará los asesinatos, sino también intentará alejar a Katrina de Brown Bones, que es el rival por el amor de Katrina. Uh-huh. Una noche el jinete persigue a Ichabod y el detective desaparece misteriosamente de la aldea. Este suceso replantea una serie de dudas, pues ¿qué habrá pasado realmente con Ichabod? ¿Será una de las víctimas del jinete? Y si no fuera así, ¿será capaz de evitar más asesinatos? ¿Y conseguirá el amor de Katrina? Muchas preguntas, la verdad es que es un libro muy, muy interesante, que al principio pues Es lo que has dicho antes, ¿no? Parece muy sencillo, con el tiempo de entre costuras, parece muy sencillo, pero luego...
Se va complicando.
Sí, se va complicando y mucho. Y bueno, está escrito, escrito en 1820 y la adaptación cinematográfica está sacada en 1999, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp y Christina Ricci.
Y además ahora han sacado una serie.
Una serie.
De hecho, está ambientada, si no me equivoco, en los tiempos actuales.
Sí.
Pues qué curioso, eso habrá que verlo porque digamos que esta leyenda de Sleepy Hollow, sobre todo como comentábamos la semana pasada, los fans de Tim Burton ya la conocerán, pero a lo mejor esta vuelta de tuerca está muy bien.
Sí, de hecho está la primera temporada y bueno, han firmado ya para la segunda temporada.
Pues ya veremos qué tal. Bueno, pues las recomendaciones de esta semana son Ella es Punk Rock, de Pablo Poveda, El tiempo entre costuras, de María Dueñas, y La leyenda de Sleepy Hollow, de Washington Irving. Estas han sido nuestras recomendaciones de la semana. Bueno, vamos a hablar ahora de uno de los concursos que tenemos en marcha. Tenemos dos este año y la semana pasada hablamos de nuestro relato encadenado, que por cierto va muy bien. Y ahora pues vamos a hablar un poquito de un concurso que nosotras pensamos para pasar miedo, porque nos encanta pasar miedo y que nos remueva el estómago, que nos hagan encogernos, que nos provoquen escalofríos. Y eso se puede hacer en muy poquitas palabras. Por eso os propusimos un concurso de microrelatos de terror en Twitter. Y mientras esperamos vuestras participaciones, os traemos ejemplos de algunos que nos han encantado. Como por ejemplo, Chris, ¿qué?
Se dio cuenta de que tenía dos sombras. No sería tan raro si no fuera porque solo había una bombilla.
Uy, eso podría pasar en algún libro de los que yo he leído últimamente que eran un poquito de ciencia ficción y ponían este tipo de situaciones, pone un poco la piel de gallina, ¿eh?
Y tanto, sobre todo con esta. Hay en mi móvil una fotografía mía durmiendo. Vivo solo.
Eso se puede, a lo mejor se puede discutir o pensar que es por algún tipo de no sé, sonambulismo, digamos, ¿no?
Espero.
O que el móvil tiene vida propia.
Exacto, esa sería otra.
El último hombre sobre la Tierra se sentó en una habitación. Alguien llamó a la puerta.
Este es muy famoso y yo creo que de mis favoritos. Es muy bueno porque es tan sugerente que en cualquier momento parece que, no sé, me gusta mucho.
Sí.
Y Gine, tú no estás el último, ¿verdad?
Quizá esta también. Mira, vi unos ojos mirándome con interés desde la ventana. Vivo en el piso 14.
¿Es Superman? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Qué será? Bueno, pues vosotros durante estas próximas semanas podréis enviarnos vuestros propios microrelatos de terror en Twitter con el hashtag MiedoStarbucks. Y ahora vamos a ver qué curiosidades nos trae Gine esta semana. Bueno, como he dicho, Gine, nos traes algunas curiosidades, ¿como cuáles? Sorpréndenos.
Pues casos curiosos como que durante el reinado de Victoria en Gran Bretaña era de mal gusto situar en las bibliotecas juntos a los autores masculinos y femeninos, a no ser que ambos autores estuvieran casados.
Bueno, que victoriano todo.
Sí, y tanto. Además, una fantasía futurista publicada por M.P. Scheele en 1896 hablaba de un grupo de asesinos en Europa que exterminaban y luego quemaban a aquellos que impedían progresar en la humanidad. Y bueno, el título del libro era Las SS.
Qué profético, como aquel libro que profetizaba, digamos, el hundimiento del Titanic.
El Titanic.
Pues este es incluso más escalofriante.
Sí. Julio Verne describió en 20.000 leguas de viaje submarino un vehículo para surcar el fondo del mar. Cuando se presentaron las primeras patentes de algunos componentes de los submarinos, estos fueron denegados porque el escritor ya las había hecho de dominio público.
Es cierto que Julio Verne fue todo un visionario y en sus historias, digamos que pudo describir algunos aparatos y que luego más tarde fueron inventados y es sorprendente la capacidad de aproximación que tuvo Julio Verne hacia estos aparatos.
Sí,
¿eh?
Y tanto. Y bueno, en 1954 el escritor Lester Del Rey comenzó una novela con la frase «La primera nave espacial aterrizó en la Luna y el comandante Armstrong salió de ella». 15 años más tarde, esa predicción se cumplió hasta en el apellido del primer hombre en pisar la Luna.
¡Oh, Dios mío! Estamos de predicciones esta semana,
sí.
¿Eh? Y... Y bueno,
casos muy, muy, muy curiosos.
Muy curiosos. ¿Sí? Bueno, pues tan curiosos que, bueno, yo me he quedado patidifusa. Sobre todo sí, con ¿no? este último, que no lo conocía y me ha llamado mucho la atención.
Sí, y tanto.
Pues nada, muchas gracias. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para hablar de películas que no sabemos qué son, adaptaciones literarias.
¿Sabías qué?
Puedes actualizar tu fotografía del acceso identificado a través del Centro de Atención al Usuario en el blog cau.umh.es.
Bueno, digamos que parece que las ideas originales en el cine escasean cada vez más. La mayoría de películas que podemos ver en cartelera están inspiradas en otras fuentes, como en la literatura. Y hoy parece que Chris nos va a hablar un poquito sobre estas películas, ¿verdad?
Sí, muchas veces hemos hablado de las adaptaciones bastante malas de libros al cine. Nos gusta hacerlo y
sí, nos gusta explotar,
lo admitimos. Pero muchas veces se dejan de lado grandes películas que también tienen un origen literario. Uh-huh. Es bastante injusto para estas adaptaciones.
Pues sí, porque hay algunas que son magníficas. Bueno, cuéntanos.
Y el caso curioso es que muchas de estas la gente no las asocia tanto con la literatura, sino con el cine. Y de hecho hay gente que no conoce la novela en la que se basan ni siquiera que era una adaptación. Hay varios ejemplos de películas que tuvieron muchísimo éxito y que mucha gente no asocia que tuvieran un libro anteriormente. Una de ellas es El Club de la Lucha, uh-huh. que bueno, todos recordamos esta tremenda película de David Fincher y todos recordamos a Brad Pitt interpretando a Tyler Durden, que para algunos es su mejor papel,
posiblemente. Yo para mí sí.
Pero no todo el mundo sabe que es la adaptación de la novela homónima de Chuck Palahniuk. Las historias de este autor son viscerales y sorprendentes y son capaces de mostrar lo peor del ser humano. Como ya se muestra en la del Club de la Lucha, se ve que tienen muchas novelas similares uh-huh. y el final de la película difiere del de la novela, así que si quieres saber cómo acaba la historia original, qué mejor que leer el libro.
Pues sí, además es curioso cómo se decidió rodar el Club de la Lucha porque no hacía mucho que había, de hecho no sé si había terminado de escribir el libro Chuck Palahniuk, no sé si ya había llegado a terminar, pero cuando llegó a manos de los productores de la película, el libro dijeron que de ahí tenían que sacar una película y bueno, con mucho acierto además, fueron muy visionarios y se rumorea que Palahniuk podría escribir una segunda parte del Club de la Lucha.
Así sí, que, se habló hace tiempo de eso.
Sí, sí, no hace, ahora cosa de casi un año salió la noticia y bueno, esperemos, no sería el libro como tal, sino creo recordar que sería una especie de cómic.
Una novela gráfica, dijeron.
Sí. Exacto, novela gráfica. Pues ya veremos qué tal esa segunda parte y para los que no hayan leído la primera, pues los invitamos a leerla.
Hablamos de otra película mítica como es La Naranja Mecánica. En la película de Stanley Kubrick es la adaptación de una novela publicada años atrás por Anthony Burgess. En los diálogos de la novela se usa el idioma que utilizan en la peli, que es el dialecto Nadsat, uh-huh. que tiene parte de ruso y de otros idiomas, y el autor inventó este dialecto para que sirviera como una jerga temporal de los jóvenes, para que no se quedara luego antigua la forma de hablar de los jóvenes que suele pasar en muchas novelas uh-huh. y el final de la película es diferente al de la novela.
Una vez más.
Sí, pero esto se debe a una cosa muy curiosa, que es que la versión que se publicó de la novela en Estados Unidos, que es la que inspiró a Kubrick, omite el último capítulo, que cambia totalmente el sentido de la historia. Así que si te gustó la película es buena idea leer la novela para descubrir el verdadero final y el contraste entre ambas versiones.
De hecho yo leí la novela y es es un poco complicado encontrar la novela con el capítulo final porque se hicieron pocas ediciones de esa en algunos sitios de esa novela y yo que leí una edición antigua se omitía también ese último capítulo y para mí quedó más o menos. O sea, era parecido, no era exactamente el mismo final, pero era parecido
¿no?
Y La Naranja Mecánica, tú hay que decir que este dialecto, en la parte de atrás del libro, viene la traducción, viene un glosario que me di cuenta al final y estuve como una tonta todo el libro diciendo no entiendo nada. Así que, por favor, mira el final del libro y no hacer como yo.
Hablamos de otra película, como es la trilogía del Padrino. Esta obra maestra del cine proviene de la novela escrita por Mario Puzo.
Otra obra maestra, todo hay que decirlo.
Sí. El escritor, de hecho, colaboró con Francis Ford Coppola para escribir el guión de la trilogía. Colaboraron juntos y el guión viene también del propio autor de la novela. Por eso, además de una gran saga de películas, se considera una muy buena adaptación al cine.
Y tanto. Uh-huh.
Otra película fue Trainspotting, que también viene de un libro, aunque mucha gente no lo sabe. Esta película de Danny Boyle es la adaptación de la novela de Irving Welsh. Fue adaptada tanto al cine y al teatro y obtuvo en los tres casos, tanto novela, cine y teatro, muy buenas críticas. Y son muy similares la película y la novela.
Y el sentido del humor también, ¿no?
Sí, los monólogos del protagonista, el sentido del humor, es todo parecido. Sí. Se hizo muy bien.
Pues una buena adaptación en este caso.
Otra buena adaptación fue El castillo ambulante. ¿Sabíais que era una adaptación de una novela?
Pues yo no.
Tampoco.
Pues la película, dirigida por Miyazaki, en realidad es la adaptación de una novela que no es japonesa, sino británica. La autora, Diana Wynne Jones, se reunió con los productores de Ghibli y les pidió que tanto la novela como la película tuvieran una identidad propia. Es decir, no pidió que fueran iguales.
Bien,
y
quedó, no es una adaptación exactamente igual.
No es exactamente igual, pero ella, la misma autora, quedó encantada con el resultado.
Yo la novela no la he leído, pero ahora que lo sé, la leeré, porque la película me encanta, así que...
A mí también. Bueno, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? ¿Os sonará esa frase, a lo mejor? Sí, es el título de la novela que inspiró Blade Runner. La adaptación es muy libre y en la novela se tratan temas que no transcurren en la película, aunque el universo y los personajes son los mismos.
Y tanto la novela como la película, bueno, clásicos de ciencia ficción.
Sí, sí.
Y bueno, muy conocidas, muy, muy laureadas por la gente, los amantes del sci-fi. Y bueno, estas han sido nuestras recomendaciones, además, basadas con películas. Nosotros os recomendamos leer el libro y si no habéis visto la película, ver después la película y disfrutarlo a tope. Bueno, hoy vamos a inaugurar una nueva sección, Consejos para escritores. En ella hablaremos brevemente de temas que pueden ser útiles a los escritores y a cualquiera que quiera animarse a escribir. Cuéntanos, Chris, ¿qué nos recomiendas?
Bueno, para los escritores, hoy traigo unos breves consejos para escribir un buen relato corto. Uh-huh. Como en un relato corto se diferencia una novela en que no hay mucho espacio, el lector tiene que hacerse una idea de la historia enseguida, uh-huh, por lo que no es necesario eternizarse con descripciones, lugares y contextos. Basta con dar un par de pinceladas para definir a los personajes y crear un ambiente en el que el lector pueda situarse, pero a veces ni siquiera hay que contextualizar demasiado. Muchos autores apuestan por una ambientación que puede ser cualquiera, un personaje que puede ser cualquiera también.
O una descripción de algo en concreto para que luego también, a partir de ahí, el lector se haga su propia idea de la historia.
Sí. Uh-huh. Bueno, el principio es muy importante. Es el reclamo que llamará la atención del lector. Una buena idea puede ser empezar de forma cotidiana, pero añadiendo un elemento inusual, cierta intriga o algo que no encaje. Otra buena idea también es empezar en medio de la acción, que se llama in media res, que sería luego explicar cómo se ha llegado a esa situación.
Sí, lo que digamos, volver atrás, ¿no?
Sí, eso se hace en relatos que tienen más acción que otra cosa y suele funcionar bastante. Uh-huh. Y si el principio es importante, donde hay que poner toda la carne en el asador, es el final del relato. Un buen final hará que el lector se acuerde y lo diferencie del resto. Se puede apostar por varias opciones. Aquí doy un par de ideas, pero vale cualquiera que se aleje de los tópicos. Por ejemplo, un final abierto, que siempre que tenga coherencia, muchos abusan de eso. Un final sorprendente o un final circular en el que todo vuelve a empezar. Lo dicho, son ideas, pero cualquier final que diferencie el relato puede valer bastante bien.
Pues está muy bien estos consejos y de hecho nosotros os animamos a ponernos en práctica y mandarnos esos relatos que vayáis escribiendo, relatos cortos. Nosotros los iremos difundiendo por nuestras redes sociales y yo personalmente como escritora de relatos cortos es verdad que cuesta un poquito. Yo lo que hago muchas veces es situarme en medio de la acción y acabar y que el propio lector sea el que, digamos, se imagine tanto de dónde viene esa situación como de cómo va a acabar. Y yo le doy solo las ideas para que él pueda hacerse
encajar,
esa imaginación,
¿no?
Exacto.
Sí.
Pues nada, si queréis que tratemos cualquier tema en esta sección o que os agregaremos alguna duda, solo tenéis que pedírnoslo por medio de nuestras redes sociales. Ya ha llegado el momento de despedir este tercer programa de la temporada y darle las gracias a mis compañeras Gine Toral, Cristina Coll, a Aitana García, a los controles Y recordad que podéis estar en contacto con nosotros durante estas semanas en nuestras redes sociales. En Twitter estamos en Starbucks UMH, en Facebook estamos en facebook.com/StarbucksUMH y también en nuestro blog, donde colgaremos el podcast, starbucksumh.blogspot.com. Nada más, pasad buena semana y sed felices. Sister.